Junto al doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, jefe de medicina tropical de aquí, del Hospital Muniz. Doctor Orduna, hablamos del coronavirus, tenemos que hablar también del dengue, ¿no? Son, en definitiva, dos temas centrales que tienen en vilo a la medicina de la República Argentina.
Sí, claramente, no hay que olvidarse. En realidad, en parte, ha sido solapado. El COVID durante dos meses ha tapado todo lo que podría ser estar más en tapa, si se quiere, incluso de los medios y, creo yo, del propio sistema de salud a veces, porque lo que ha ocurrido con COVID, sin dudas, ante el temor de lo que estábamos viendo en Italia, en España, después en Estados Unidos, y todo lo que implicó y implica la preparación ante un potencial aumento importante de número de casos de COVID, fue dejando al dengue en un año en el que estamos con un brote muy importante, que se está posicionando numéricamente entre lo que pasó en 2009, 26.000 casos, y 2016, que fueron como 78.000. Este año las notificaciones son de 43.000 casos, confirmados más de 17.000. Por lo tanto, digamos, tenemos un año poderoso de transmisión de dengue. Capital y Gran Buenos Aires, sin dudas, ha sido uno de los epicentros en la Argentina, como lo puede ser Córdoba o como fue la sorpresa de La Rioja, con primera vez en su vida como provincia tener más de 5.000 casos. Lamentablemente hay 21 personas fallecidas en el país con posible causa de deceso, complicaciones del dengue, así que al dengue hay que darle importancia. Son 6 meses de transmisión potencial al año, entre el mes de noviembre y el mes de mayo. Uh-huh. Tenemos que evitar que eso ocurra, ¿y cómo? Combatiendo al mosquito.
Doctor, y además tenemos que ver las bajas temperaturas. Hoy es una mañana de muy baja temperatura. Gaby nos va a confirmar la temperatura en estos momentos, pero no debe superar los 12 grados. Una mañana fresca. Y que es un lugar propicio para el dengue y para el
COVID también. Para el dengue, recordando que esta temperatura actual no mata al mosquito adulto que está dando vueltas, por ahí inhibe la salida de los huevos hacia larvas, pero no va a evitar, porque los mosquitos aparte se refugian dentro de los domicilios. Es un mosquito que habitualmente convive con el humano, somos nosotros los que le hacemos los lugares de criadero de mosquito, por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que focalizarnos. Somos parte, al igual que con una conducción desde el Estado, con las medidas que hay que tomar, nosotros somos los responsables de eliminar los criaderos.
Pablo, Silvia, el doctor Orduna los está escuchando.
Muchísimas gracias. Doctor Orduna, consultarle, ¿cómo diferenciamos los síntomas del dengue de una gripe fuerte? ¿Qué hay que tener en cuenta?
A ver, bueno, el dengue tiene algo particular, que al principio decimos se parece a un cuadro gripal. No nos hagamos caso que estamos limpiando la ciudad, así que eso es importante. Digo, tenemos que recordar que el cuadro de dengue cuando comienza, muchas personas dicen me siento como engripado. ¿Por qué? Porque hay un comienzo súbito de fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, dolor retroocular, ciertas molestias importantes a veces a nivel de articulaciones o músculos, por eso se llama fiebre quebrantahuesos. Pero todo esto no se acompaña de manifestaciones respiratorias. No hay tos, no hay dolor de garganta, no hay resfrío de nariz. Por lo tanto, esto es algo muy importante en la diferenciación. Por supuesto que como todo cuadro, cuando yo estoy bien y de repente me siento enfermo y tengo fiebre y demás, tengo que hacer consulta inmediata. Pero habitualmente hay una diferenciación ya potencial ante la ausencia de síntomas respiratorios.
Doctor Orduna, en los medios hablamos mucho, lógicamente, porque es noticia y hay que hacerlo, visibilizarlo, los contagiados, los casos positivos de coronavirus, lamentablemente las víctimas fatales. Sí. Pero a nosotros también nos gusta hablar de aquellas personas que se recuperan, por suerte son muchas. Me gustaría saber consultarle. Sí. Claro que sí, y consultarle, ¿cuáles son los detalles a tener en cuenta de una persona que comienza a recuperarse del coronavirus, que es una excelente noticia, la noticia que estamos todos esperando de cada uno de aquellos que termina internado en un hospital o en un sanatorio privado? Digamos, ¿cómo es la vida de alguien que padeció coronavirus, que estuvo tan cerca de la muerte como tantas personas, pero que ahora dice, bueno, me estoy recuperando del coronavirus? ¿Qué pasa con esa persona?
Bueno, en principio recordemos que más del 80-83% de los pacientes tienen cuadros leves. Hay un 10-15% de acuerdo a las diferentes experiencias que tienen cuadros que llamamos moderados graves, que requieren internación, que tienen neumonías, pero que no llegan a necesitar terapia o respirador. Y después, lamentablemente, las víctimas suelen estar asociadas a quienes han requerido por el cuadro crítico respiradores. Quienes se recuperan, que en principio lo más importante es pensar en las que tuvieron esos cuadros moderados graves o las personas que han logrado pasar el trance de una terapia intensiva, tienen convalecencias prolongadas por el cuadro de neumonía. La internación promedio es de 20 días para pacientes con cuadros graves y de 25 días como mínimo para pacientes que han sobrevivido al cuadro crítico en terapia intensiva. Por ahora no hay una clara evidencia que deje secuelas el COVID, sin embargo algunos dicen que en los cuadros críticos podría quedar algún tipo de daño funcional de los pulmones. Esto es parte de lo que se está evaluando en el mundo entero, y algunos fenómenos asociados a trastornos de la coagulación, hay un estado de hipercoagulabilidad y se han asociado accidentes cerebrovasculares con mayor frecuencia durante la estadía en terapia intensiva en pacientes con COVID grave. Pero en general, una vez superado el cuadro, ante ese número tan importante de 80% de leves y 15% de moderados, en general la recuperación es ad integrum.
Doctor, usted hablaba justamente de los cuadros respiratorios que persisten después del coronavirus. Consultarle, ¿el asma está finalmente o no dentro de las personas que lo padecen dentro del grupo de riesgo? Y ante esta situación, ¿qué cuidados particulares deben tener las personas asmáticas frente al COVID-19?
Sí, bueno, las personas con asma bronquial, por definición, tienen patología pulmonar en mayor o menor medida, con alteraciones funcionales de la vía aérea, con facilidad para tener broncoespasmo, hacer cuadros de insuficiencia respiratoria potencialmente cuando se disparan cuadros de asma grave. Por lo tanto, está dentro de los grupos de riesgo, tanto para el COVID como lo tiene habitualmente todos los años para gripe. Por eso tienen indicación de vacunas para neumococo, de vacunas para gripe, y es uno de los grupos de riesgo que tiene que estar cuarentenado y protegido junto con los demás, como obesidad, diabetes y los mayores de 60, 65 años también. Está dentro de esa categoría.
Bien, doctor, gracias. Fernando.
Muy bien, Pablo, Silvia, solamente consultarlo al doctor Orduna si hay aquí en el Hospital Muniz casos de coronavirus en estos momentos.
Sí, tenemos 6 personas sospechosas que están en la sala donde se está esperando los resultados y otras 4 personas internadas, todas con cuadros leves moderados, y no había ninguna persona hasta hoy a la madrugada en terapia intensiva. La última persona había salido de terapia hace 2 días.
Gracias, doctor, muy amable.
Que esté muy bien.
Cuidémonos. Bueno, muy bien. La palabra, la opinión del doctor Tomás Orduna, aquí desde el Hospital Muniz. Ustedes, por favor.
Gracias, Fernando.